Muchas gracias, buenos días. Buenos días, estimado presidente, miembros de la Cámara, representantes de la Embajada de España en nuestro país, estimado director, miembros del equipo de la Dirección de Cultura, en particular del programa del Fondo de Incentivo Cultural. Y bueno, tengo una cantidad de viejos amigos en la sala, un saludo especial para todos ellos, amigos de distintos momentos, que es muy grato volver a encontrar aquí. La síntesis biográfica que hizo el presidente me hizo evocar distintos momentos. La síntesis es muy precisa, es exacta, hasta las fechas. Y me hizo pensar en algo que me pasó siendo intendente, que tal vez a Mariano también les ha pasado. Como intendente me tuve que convertir en especialista de casinos. En mi primera comparecencia en la Junta Departamental por este tema, apenas había asumido, recuerdo que evoqué un cuento de Borges, la lotería de Babilonia, no sé si ustedes se acuerdan, que era una crónica de la vida de una persona que había pasado hecho. Empieza a contar su vida y hizo cosas tan disímiles, diversas, que no se podían notificar si no fuera por lo que era la lotería de Babilonia. Tenía un sistema extraordinario que evoluciona desde una lotería muy simple, que cuando empieza a agotarse el interés de la lotería financiaba la ciudad de Babilonia, los ingresos de la lotería eran fantásticos, pero empezaron a decaer porque la gente empezó a perder el interés, porque eso de comprar un número, ¿verdad?, y después esperar a ver si gana, y si no gana, compra otro, perdió el incentivo, la gente se desinteresaba y empezaron a ver otros mecanismos, a explorar mecanismos para interesar a la gente, por lo cual entonces empiezan a sortear números perdedores, con lo cual se generaban deudas y cárcel por deudas y esas cosas, y cuando de vuelta eso crea un cierto interés por el riesgo, cuando se satura el interés, buscan otros incentivos y al final se sortea absolutamente todo, todas las actividades posibles en la sociedad, todas las situaciones, y lo que construye Borges es una lógica, un sistema cerrado pero totalmente coherente, que muestra que finalmente un Estado, una sociedad, si se rige por el azar, no es muy diferente de lo que sucede cuando se definen procedimientos muy sabios y bien definidos. Y a veces la vida de las personas parece que fuera un poco, pero la de todas las personas parece ser un producto de todo esto. Es decir, escuchar esto me hizo acordarme escuchar la reciente biográfica a la lotería de Babilonia, pero también estaba pensando que tal vez si miramos a nuestro alrededor, los uruguayos tenemos en las últimas décadas, todos tuvimos vidas singulares, y la palabra no es lotería, sino es la palabra clave, democracia, ¿verdad?, que permite recorridos muy diversos, y encuentros, desencuentros, distintos momentos, pero un rumbo para todos en una sociedad. Bueno, muchas gracias, presidente, por la introducción. Y voy a hablar de fondos de incentivo cultural, y es realmente un gran gusto que nos hayan invitado para, con este objetivo, este desayuno. Voy a hablar de algunos, presentar lo que es la propuesta. Le voy a pedir luego al director de Cultura que les presente con mayor detalle los mecanismos, los números, las distintas alternativas y el funcionamiento del fondo. Pero quisiera sobre todo compartir con ustedes lo que es la filosofía, lo que está atrás de esto. Fíjense que de todas las épocas han existido mecenazgos, y está muy bien, por distintas razones. ¿Vale? Por el gesto solidario, por el interés de apoyar actividades de distinto tipo, de parte de una familia que tiene recursos, o de parte de empresarios, de poderse vincular a iniciativas que permitan resolver temas en la sociedad, y eso está muy bien. De parte de los estados, de las autoridades y también de los distintos actores que se benefician de los aportes, bueno, eso es muy importante. para quienes son gestores o autoridades, el conseguir recursos para financiar actividades siempre es importante. Entonces está muy bien tener este tipo de mecanismos, y para los actores, los que reciben los recursos para realizar su actividad, es una solución importante, y esto se traduce por acciones concretas, en el caso de la cultura, que mueven la cultura. Sucedió en todos los tiempos. Se han ido encontrando distintos mecanismos, y también ahora con el estímulo de la exoneración tributaria, eso, bueno, favorece que este tipo de mecanismos se multiplique en la sociedad. Todo eso está muy bien y lo vamos a explicar con cierto detalle, y es muy importante. Pero creo que atrás de esto hay otra cosa que es más que transferencia de recursos, más que un espacio fiscal que se destina a este objetivo, como lo vamos a explicar. Me parece que hay algo más de fondo, y sobre eso quisiera conversar con ustedes. Me parece que es algo que va más allá entonces de transferencia de recursos, más allá de lo importante que es lo que llamamos responsabilidad social empresarial, y que ustedes seguramente comparten, y que también es muy importante, pero me parece que hay algo más de fondo. Al llegar a esta preciosa sala, me sorprendió ver que la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y también Navegación. Tiene un singular interés. Permítame hacer una pequeña digresión. Estamos preparando la conmemoración de nuestro bicentenario. En Uruguay es un largo proceso. Vamos a estar conmemorando un par de décadas, probablemente. En el 2011 tenemos algunos momentos especiales, y 2011 lo vamos a marcar con mucha fuerza. Sin duda, el primer grito ciudadano, lo que significó Asensio y la toma de la Capilla Nueva en el departamento de hoy, departamento de Soriano, las piedras con su significación continental. Y hay un momento importante que es en octubre. Conversaba con algunos de ustedes hace un rato, estamos tratando de centrar el esfuerzo del bicentenario, de esta conmemoración, en dos aspectos. Uno, no solo ilustrar los bronces, que es muy importante. Ilustrar los bronces y recordar momentos importantes en nuestra historia es muy importante. Pero hablar de un bicentenario es también compartir con la sociedad ese recorrido de cómo fuimos llegando a ser lo que somos hoy. Cómo nos fuimos encontrando, estos momentos de encuentro de comunidades muy diversas y también de desencuentro, ¿verdad? Para ver cómo un aporte de comunidades y pueblos muy distintos fueron confluyendo para construir esta sociedad, y cómo desde hoy nos miramos un momento que también parece tener características de momento de encuentro de la sociedad en su diversidad, cómo desde hoy miramos para adelante. Entonces queremos invitarnos a hacer ese recorrido. Por eso, uno de los momentos más fuertes de esta conmemoración va a ser en octubre, es el éxodo. Es cuando se levanta el sitio de Montevideo y la gente ya proclama Artigas como jefe de los orientales. Y desde San José sale la columna tan diversa, abigarrada, de gente muy distinta, muy diferente. Y ahí hay un encuentro. Me parece que eso marca también, nos parece, ese encuentro de diferentes, de diversos, que fueron construyendo esta nación. ¿Por qué toda esta digresión? Porque estaba pensando en el tema este de los fondos de incentivo y la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación. Y los grandes avances en todos los tiempos, yo creo que se producen por encuentros de pueblos, encuentros de cultura, encuentros de una sociedad con su tiempo, con los desafíos de su tiempo. Y la historia que nos lleva a conmemorar ahora nuestro bicentenario está muy vinculada a la propia historia de la navegación. No soy competente en los temas de historia, pero si ustedes piensan en lo que fue la historia del Mediterráneo, en la historia europea centrada en el Mediterráneo, en ese siglo XV, donde se producen cosas tan increíbles, ¿verdad? Sí, es ese embate desde Oriente, ¿verdad? Desde la caída de Constantinopla, ese avance. que sacude al Mediterráneo europeo y produce una profunda, un movimiento de personas, pueblos y comunidades notables. Se produce un encuentro de culturas y civilizaciones, un gran desencuentro y un gran encuentro a la vez, y una dispersión de pueblos en todo el Mediterráneo enorme. Al mismo tiempo se produce lo mismo en Europa del oeste y muy particularmente en la península ibérica, donde por otras razones se produce también un enorme esfuerzo, una enorme dispersión. Es una sacudida enorme del Mediterráneo, pero que se asocia a avances tecnológicos notables, como fue el cambio de la quilla de los barcos, que permitió cuando empiezan a surgir esas carabelas que podían atravesar, es decir, largarse a mar abierto y dejar la navegación de cabotaje, que era la que podía evolucionar sin problemas el Mediterráneo, pero que permite, entonces se cambia, se abre la posibilidad de largarse a mar abierto con todo lo que implica como desafío para una sociedad, mar abierto y desconocido, ¿verdad? Y entonces de la península ibérica se cruza África, se recorre el continente y las costas africanas, ¿verdad? Y se atraviesa el Atlántico. Y ahí se empiezan a producir muchos encuentros y desencuentros de culturas y de pueblos, pero se van produciendo cambios civilizatorios enormes. Recorrer todo este camino y pensar en lo que significó esa Europa del siglo XV, los encuentros y desencuentros, están fuertemente vinculados a cambios culturales profundos, a cambios culturales profundos. Y esos encuentros en la sociedad se traducen en cambios culturales que potencian, le dan fuerza a una sociedad, y eso va a producir enormes cambios en todo la vida de la sociedad, la economía de la sociedad, el progreso de una nación. Y empiezo varios siglos atrás para hablar de fondos de incentivo, porque la mirada que tenemos sobre estos fondos va más allá de lo que significa transferencia de recursos y utilizar esta transferencia de recursos para la creación, la difusión y tanto la creación como el acceso a la cultura y a los bienes culturales. Entendemos que atrás de esto lo que hay es un incentivo a fortalecer el encuentro de una sociedad y a fortalecer los vínculos solidarios dentro de una sociedad, los solidarios entre el conjunto de sus actores, donde no es que uno aporte y el otro reciba, sino el que aporta también recibe. Entendemos que el progreso, el desarrollo de una sociedad, de nuestra sociedad, el desarrollo económico, productivo, la mejora de la producción, del comercio, los intercambios, el desarrollo empresarial, no se puede hacer sin que la sociedad no se vuelva más robusta, no se fortalezca, no tenga mayor salud. Eso no se puede hacer, así como no creo en un desarrollo científico, y vengo de esa área, sin que haya una sociedad robusta y fecunda culturalmente. Yo creo que cualquier tipo de desarrollo económico y empresarial reposa sobre una sociedad que tenga un ámbito cultural fecundo. Eso permite a empresarios y actores sociales explorar nuevos horizontes. Piensen, en el siglo XV había que animarse a salir con lo que se tenía en aquel momento, esas brújulas muy primitivas, y guiarse por las observaciones del cielo todavía y los pequeños instrumentos, y confiar en esos mapas que todavía tenían en su alrededor aquellos monstruos, ¿verdad?, que decían que no hay que ir más allá. Y había que animarse. Piensen en aquellos empresarios, en aquellos armadores. Es muy fácil, nosotros aprendemos en los libros de historia que Colón golpeaba todas las puertas para conseguir recursos, es decir, tenía que tener sponsor, como diríamos hoy. Hoy las carabelas le pondríamos a la sigla de... Pero es eso, había que animarse. Pero atrás de eso, si no es un sueño loco, y que de pronto algunos, si la reina le dio una joya, como nos contaban en la escuela, había que tener exactamente lo mismo que hoy. Había que tener una... una mirada puesta en algo, en un objetivo más lejano y que era posible, en un desafío colectivo, más allá que la aventura individual o un sueño individual. ¿Está bien? Los tiempos han cambiado, las costumbres han cambiado, pero me parece que las sociedades necesitan seguir encontrándose. Hoy hay una cantidad de desafíos que tenemos por delante y a nuestro ministerio tenemos el de la cultura, porque atrás de eso creemos que sin eso, sin ese soporte cultural, sin poder crear y compartir un ámbito cultural fecundo, no podemos llegar más lejos, no podemos osar aventurarnos y explorar nuevos territorios. Tenemos el desafío de las enormes transformaciones en la educación, es el desafío de transformarnos en una sociedad de cultura, de conocimiento, una sociedad de aprendizaje. Cuando miramos un poquito otras experiencias, ¿cómo se han hecho en otras latitudes para asumir estos desafíos en forma exitosa? Cuando se tiene muchos recursos parece que las cosas son más fáciles, pero a veces no es solo un tema de recursos. Y cuando ponemos arriba de la mesa transformaciones fuertes en algunos países, las experiencias son muy diversas. Hablamos frecuentemente de Finlandia, pero hablamos de Irlanda, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos de lo que pasó en Malasia, en Corea del Sur, aún en Israel hace más tiempo. Es decir, de transformaciones importantes en un sentido, en otro, y buscamos qué hay de común en todo eso. Y las experiencias han sido realmente muy diferentes, los contextos internacionales, nacionales han sido distintos. No es lo mismo lo que pasó a Irlanda y su vínculo con la Comunidad Europea que la propia experiencia finlandesa, lo que pasó en Corea, son todas experiencias distintas. Cuando empezamos a rascar, bueno, atrás dice, pero miren el esfuerzo que hicieron en educación. Bárbaro, es cierto, es innegable y nadie más que nosotros vamos a enfatizar eso, pero tampoco alcanza, porque a veces hay esfuerzos en educación que no cristalizan o que no se traducen en transformaciones necesariamente. ¿Qué había en todos esos países para lograr esos cambios importantes? ¿Y sabe lo que había? Yo creo que lo que hubo y lo que hay en muchos de ellos es un encuentro de la sociedad con su tiempo, una sincronización de la sociedad. Una sociedad que empieza a comunicarse y entenderse, es una sintonía, hablar un lenguaje común. Entonces, encuentro con su tiempo, en su tiempo, sincronía, sintonía, y también un encuentro en la acción, una sinergia que se suma los esfuerzos atrás de un objetivo. ¿Qué es lo que hay que comparte esa sociedad? Comparte una mirada común hacia el futuro, comparte un proyecto de país en su diversidad. Y es eso lo que me parece que es importante. Entonces, ¿qué es lo que veo atrás de estos fondos de incentivo cultural? Es una herramienta para la gente, la cultura, para nosotros una herramienta poderosa. Para los empresarios es un mecanismo interesante para tener exoneraciones tributarias y además aportar a la sociedad. Pero entiendo que la mirada que tenemos sobre esto es que es mucho más que eso y que es una forma de ir consolidando, entretejiendo tanto el entramado social como construyendo juntos el futuro. Por eso le asignamos tanta importancia. Esperamos que esto pueda confluir con otras iniciativas, en otros espacios, en otras tareas, para mirar para adelante juntos. Y vuelvo al Bicentenario porque esa evocación a lo que pasó hace 200 años y lo que les conté sobre cómo esperamos compartir en nuestro país esa conmemoración también nos lleva a ver lo que pasó cuando conmemoramos nuestro centenario hace 100 años. Y hace 100 años nuestra sociedad, nuestro país salía de conflictos muy, muy, muy complejos, muy fuertes, con una población que no llegaba a 1 millón de habitantes. Yo creo que teníamos en el censo en 1908, deberíamos ser 900.000 habitantes, y Montevideo Mariano debería tener 300.000. Sí, sí, no quise decir eso, no, pero los de atrás de Mariano y se acuerda como si fuera hoy. Montevideo era una ciudad de 300.000 habitantes donde se hablaban muchísimas lenguas. Éramos un país de migrantes, ¿verdad? Pero salíamos de una guerra civil. Y de pronto, no porque se llegara a un acuerdo, se pacificara el país, se resuelven las diferencias entre las personas. Era una sociedad diferente, diferente con sensibilidades políticas y heridas fuertes después de la guerra civil, diferente porque hablaban lenguas distintas. Hablaban lenguas distintas. En ese momento la inmigración, los cambios en la población fueron enormes. Se produce una inmigración europea notable. Era un país de diversos, un país de diferentes. Y sin embargo, más allá de las propuestas políticas del momento, hay una confluencia, una sincronización impresionante de los distintos actores. Es un momento de desarrollo del comercio, de la industria y de la navegación. Es un momento donde se crea muchísimo, no sé cuál es la fecha de creación de esta Cámara. Pero, es un momento de desarrollo muy fuerte del comercio y de las actividades de casi todas las Cámaras. ¿También? Y miren las huellas que dejó ese momento en nuestra sociedad. Yo diría que podríamos hablar en ese momento de una sociedad con capacidad de construir, una sociedad constructora. Tempranamente se inicia los trabajos del puerto de Montevideo, que van a llevar mucho tiempo. En ese momento, entre 1906 y 7, se empiezan los grandes edificios universitarios y el Instituto Alfredo Vázquez, lo que es hoy el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Pues esos grandes edificios universitarios son del 6, del 7 hasta el 12. En el 12, años más o menos, se instala una de las primeras grandes usinas termoeléctricas de América del Sur, con las tecnologías de punta a nivel internacional, que es la ex usina Calcaño. En el 12 se crea el mercado agrícola, donde se trae esa enorme estructura que hoy se está restaurando de Bruselas, que era parte de la exposición internacional de Bruselas. Pero se construye, eso es un hermoso edificio, abajo se construyen las cámaras para conservar alimentos con los grupos electrógenos, que fueron de los primeros en el mundo de ese tipo, que están hoy en el subsuelo del ex mercado agrícola. Y podemos seguir, recorran el país, vamos a tener las huellas de esa sociedad constructora. Y se crean las muchísimas instituciones que nos duran un siglo. Se fundan instituciones y se crea institucionalidad. Todo eso va a durar un cierto tiempo. Yo diría que, corrija la fecha, pero estoy hablando de memoria. El del 25 es el Palacio Legislativo. El Palacio Salvo del 28. O sea, este que tengo apuntador acá. ¿Está bien? Por supuesto, llegamos al 30 con el Palacio, con el Estadio Centenario, y ahí se nos empieza a agotar la fuerza constructora, que sigue, sin embargo, con impulso. Yo diría que algunos grandes edificios universitarios todavía se construyen, pero muy poquitos. Odontología, ingeniería, arquitectura son los últimos. Y clínicas es un sueño del 30 que se inaugura 20 y pico de años más tarde. Y después ahí, como que esa fuerza constructora se empieza a debilitar, el encuentro entre la sociedad también se debilita y recorremos décadas de desencuentro. Entonces ustedes, empresarios, personas preocupadas por el desarrollo del país a través de la capacidad, la robustez de cada una de las del esfuerzo empresarial, vean cómo es necesario para poder mirar para adelante, para poder proyectar tanto a nivel individual como sociales. Capacidad emprendedora, capacidad productiva, cuán necesario es poder construir una sociedad que se encuentre, que se potencie, que mire para adelante en forma optimista. Estoy haciendo más que publicidad para que aporten a los fondos de incentivo. Como se dan cuenta, lo que quiero compartir con ustedes es algo más, que va más allá de esto. Pero creo que los fondos de incentivo son un paso importante en esa dirección. Participar o no participar, ustedes lo verán, pero me parece que se integra dentro de esto, va más allá que fortalecer, que apoyar a un artista, fortalecer un programa cultural, es un esfuerzo para construir una sociedad que pueda proyectarse con fuerza hacia el futuro. Y esto era esencialmente lo que quería compartir con ustedes. Yo creo que entonces le voy a pedir a Hugo Achugar que le dé los detalles de cómo opera este fondo.